En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible.
El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
Un año más no podíamos faltar a la cita. De nuevo surcamos las aguas de uno de nuestros ríos favoritos, el Nilo, para intentar saber más, especialmente de las últimas y polémicas noticias que proceden de este país.
Y es que de nuevo estamos en Egipto, acompañados de buenos amigos que nos van a contar qué hay de verdad y de mentira en los yacimientos arqueológicos que supuestamente se han hallado bajo las grandes pirámides. Y ya de paso, vamos a meternos bajo tierra para descubrir un mundo subterráneo plagado de recovecos, de laberintos y de enigmas. Iniciamos viaje.
Y de Turquía nos vamos para Egipto, donde realizaron un hallazgo histórico. Descubrieron una ciudad subterránea oculta debajo de la pirámide de Kefren. Ahora, milenios después de su construcción, han vuelto a sorprender al mundo con un hipotético hallazgo arqueológico sin precedentes, el cual podría redefinir todo lo que conocemos del antiguo Egipto en el caso de que acabara confirmándose.
Hubo una investigación hace muy poco, ahora en el mes de marzo, en que se utilizó una tecnología distinta, tecnología de radar, LIDAR también, para poder ver, sin entrar a picar, porque son terrenos protegidos, celosamente protegidos por Egipto, lo que hay debajo, lo que hay en la base de estas pirámides, en las tres grandes pirámides de Giza. Y lo que dicen los resultados, lo que dicen los propios investigadores, ojo, esto tiene que ser revisado por pares, pero lo que dicen los propios investigadores, la verdad es que ha dejado desconcertada a mucha gente y abre nuevamente el terreno, lo hace muy fértil para especulaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ha dicho? Que debajo de las grandes pirámides de Giza habrían una suerte de pilares, columnas, que irían por lo menos 600 metros más profundo.
Se ha descubierto una superestructura debajo de las pirámides de Giza, a más de 2 kilómetros, con un montón de cilindros y unas estructuras que parecen sacadas de una civilización pasada. De hecho, algunos expertos dicen que esto podría cambiar la historia de la humanidad tal y como la conocemos. Sería alucinante, si no fuera, claro, una trola monumental.
Este 2025 nos ha traído un par de descubrimientos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto. Un grupo de investigadores ha detectado estructuras colosales bajo la pirámide de Kefren, utilizando tecnologías avanzadas que nos permiten ver más allá de lo que nuestros propios ojos pueden percibir. ¿Qué significan estas estructuras? ¿Podrían estar relacionadas con una tecnología perdida? O mejor aún, alguien intentó ocultarlas deliberadamente.
Recientemente, un grupo de investigadores habría descubierto los restos de una inmensa ciudad a más de 600 metros bajo la pirámide de Kefren.
Impuesto artículo. secolo c'è l'inizio della nostra ricerca, che è stato effettuato sulla piramide di Cheope, con la validazione scientifica di 7 riferi che il metodo che noi abbiamo utilizzato è un metodo scientificamente valido.
El Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 en Onda Cero.
Bueno, pues acabamos de escuchar la que es la noticia más comentada de los últimos meses. La verdad es que hay una sorpresa extraordinaria prácticamente en todo el mundo a raíz de algo que está llegando ni más ni menos que del misterioso Egipto. Se dice, se asegura, que han descubierto unas estructuras gigantescas bajo la pirámide de Kefren. La última persona a la que escuchábamos era Corrado Malanga, asegurando, el autor de este supuesto descubrimiento, asegurando que debajo de Kefren, pues hay una serie de estructuras que nos llevarían ni más ni menos que a unos 650 o 700 metros de profundidad. Claro, aquí la pregunta es, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Uno más de estos personajes que quieren pasar a la historia a costa de Egipto? Bueno, pues para contestar a estas y a otras preguntas, nos hemos venido al lugar, precisamente, donde se encuentran las respuestas. Querido Josep, uno no se acostumbra, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Muy contento de estar entre amigos y en este país tan extraordinario. Y además en el lugar donde se encuentra el foco de la noticia internacional en este momento. Ayer mismo teníamos oportunidad de pisar la meseta de Giza, de contemplar esa pirámide de Kefren. En realidad, el descubrimiento al que hacía alusión la noticia o la locución inicial no es ni siquiera relativa única y exclusivamente a Kefren, es a toda la meseta de Giza, porque se está hablando de una estructura de 2 kilómetros que estaría en una extensión de 2 kilómetros que estaría bajo esa superficie. Y esto da para hablar de muchas cosas, porque los subterráneos en Egipto tienen una significación muy especial. Y de hecho, lo dijo Nicole Chicholo, que es como se llama la portavoz. No rías, se llama Chicholo, es que, pobre mujer. Sí.
Entre Malanga y Chicholo.
Claro, y May, también está May, Filippo, claro. Filippo May, pues vinieron a decir, y esto sí que es poco científico, si se me permite, que habían encontrado el mítico Duat, que habían encontrado el inframundo del Antiguo Egipto.
Bueno, parecen palabras muy grandilocuentes. Vamos a analizar a lo largo de la noche si esto es así o realmente nos encontramos, como decíamos al comienzo, ante un nuevo bulo, ¿no?, de los muchos que han crecido alrededor de las pirámides por parte de esa gente que ha querido pasar a la historia, pues contando lo que hoy en día se conocerían como fake news. Pero te decía al principio que a fuerza de venir uno no se acostumbra a que el nervio le recorra el cuerpo, porque hay que decir que ahora mismo literalmente estamos haciendo el programa flotando sobre el Nilo.
Sí, sobre una de las cunas de la civilización, y además no lo hemos hecho solos. Venimos acompañados de 45 expedicionarios que se lo están pasando bomba entre sol y sol.
Bienvenidos. Qué maravilla.
Y que casi no me ha dado tiempo a presentarles. Bienvenidos, gracias.
Muchísimas gracias. Bienvenidos al Colegio Invisible. Es un auténtico placer estar aquí con todos vosotros, haciendo lo que a este equipo más nos gusta, que es viajar y descubrir, o por lo menos intentarlo. Pero hay que decir que aparte de estos 45 viajeros que un poco alocados, ¿no?, han decidido acompañarnos en esta aventura tan loca que es el Colegio Invisible, hay que decir que una vez más, porque es que cuando venimos a Egipto siempre tenemos a dos compañeros de vida, de amistad, de familia, de cabecera, ¿no?, que son unos auténticos sabios, conocen muy bien lo que ocurre aquí.
Ya son viejos conocidos de Onda Cero y especialmente del Colegio Invisible, uno por veteranía, por años. ¿Por qué se ríen?
Es que yo verdad, no sé por qué siempre incidimos en los años.
Pues porque da la experiencia.
Ah, vale.
No, a uno le da la vitalidad, a otro le da la experiencia. Sí. Hablo de Juan Friedman, especialista en religiones comparadas y que además es el responsable, el CEO de Genesis Tours, que es quien nos ha llevado hasta aquí, hasta este lugar en medio del Nilo, en Luxor, frente a la montaña tebana, que mañana tendremos oportunidad de recorrer y de visitar.
Juan Friedman, bienvenido.
Muchas gracias, qué bueno que estamos sobre el Nilo otra vez. Y para hablar de profundidad, no estamos debajo del Nilo.
Bueno, hombre.
Digo, por los cocodrilos y los hipopótamos.
Que dicen que se han visto, por cierto. Había unos cuantos viajeros diciendo que veían hipopótamos y cocodrilos.
Pues sí.
Bueno, hay quien ve fantasmas también, pues
sí,
¿no?
Y
extraterrestres.
Pero se comen a los turistas.
¿Ah, sí?
De lo que se alimentan.
Menos mal que nosotros somos viajeros, así que tranquilos que no os va a pasar absolutamente nada. Oye, Juan, ¿cuántas veces has estado en Egipto?
Pues hoy estábamos viendo el pasaporte en los últimos 3 años y medio después de COVID.
Sí.
10 veces.
10 veces. ¿Pero en toda tu vida?
¿A qué pregunta? ¿Toda mi vida cuándo? ¿Desde cuándo?
Desde que
vine la primera vez.
Hace muchas décadas eras jovencito.
Pues allá por los 17 años vine por primera vez, pero al Sinaí.
Fíjate.
Bueno, es Egipto.
Al Sinaí, sí, claro que es Egipto. Pero solo al Sinaí, no llegué a África. Me quedé en la península del Sinaí, entre el Mar Rojo de un lado y el Mar Rojo del otro, que forman así como una...
Escucha una cosa, Juan, escucha una cosa. ¿Por qué nunca quien nos escucha en el Colegio Invisible y te conoce ya sabe perfectamente que eres un hombre con un verbo cálido, fluido, pero muy extenso? ¿Por qué nunca me contestas a lo que te pregunto? ¿Cuántas veces has estado en Egipto? Es muy fácil, 100, 200, 300...
163.
Con lo cual podemos imaginarnos.
Lo sabía.
Podemos imaginarnos que sabe mucho de lo que hay en este país. Tú eres un enamorado absoluto de este país, ¿verdad?
Total. Total. Es un país que tiene una inspiración, tiene un misterio y tiene una forma de hablarte a través de todo lo que vemos con ojos, que no necesitamos oír. Que lo descubrimos viendo, por ejemplo, entrando en un templo como el de hoy por la tarde, en el templo de Luxor.
Es una maravilla.
Descubrimos cómo el templo te habla y te transportas en el tiempo.
Es un país, yo creo que, si podemos decir algo que caracteriza a Egipto, es que brotan las emociones de una forma desenfrenada. Y si hay alguien al que las emociones se le escapan por todos y cada uno de los poros, es el que decimos siempre que es nuestro arqueólogo de cabecera. Lo tenemos casi siempre a través de un mensajito, cuando nos hace falta que nos dé la opinión sobre algo que se ha descubierto en Egipto. Pero lo que nos apetece siempre es estar contigo. Yasser El Laissi, bienvenido al Colegio Invisible, a tu casa.
Muchísimas gracias, Lorenzo. Como siempre, me encanta estar aquí. Y siempre doy las gracias a nuestros oyentes, de verdad. Y me gustaría mucho que dan a sus mismos un aplauso, por favor, porque... Gracias. Porque siempre nos animan, siempre, bueno, nos dan la energía para continuar y para hacer nuestras investigaciones. Y como sabes que de tarde a tarde salgo contigo para hablar, y esto me da suficiente tiempo para hacer más investigaciones, para subir más el nivel de los conocimientos. A lo mejor que de una vez a otra vez me encuentras diferente, pero bueno, te quiero decir que esta es la gran característica de la ciencia, la acumulación de los conocimientos de una época a otra. Se cambian muchísimas cosas. Te quiero confirmar que, sobre todo, esta ciencia, egiptología,
sí,
lo que estamos confirmando hoy, mañana puede ser mentira. Y tenemos un montón de ejemplos. Durante el siglo XIX, la egiptología tenía otra forma muy diferente de la egiptología del siglo XX. Y la egiptología del siglo XX tiene forma totalmente diferente de la egiptología desde el año 2005.
La tecnología, ¿no? Entiendo que también influye mucho.
La egiptología, claro. Hasta el 2025. Claro que sí, la tecnología ha jugado un papel grande en esto. Pero bueno, deja de la herramienta ahora. Hablamos del corazón de esta ciencia. O sea que la naturaleza de esta ciencia es el cambio. O sea que aquí no podemos decirte 100% no sé qué. Es mejor hablar con casi, hablar con aproximadamente, excepto las cosas que están escritas y las cosas que están apoyadas por textos.
Yo creo que para ser historiador y arqueólogo sobre todo, y más arqueólogo que está a pie de terreno, la soberbia, ¿verdad? Hay que dejarla a un lado. Oye, Yasser, una pregunta que nos hacen nuestros oyentes, uh-huh, por activa y por pasiva, prácticamente constantemente, querido amigo, puesto que hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tocado nunca en nuestros viajes a Egipto. Sí. En ocasiones anteriores sí hemos hablado de las pirámides, uh-huh, hemos hablado de los fantasmas en el Antiguo Egipto, ¿recuerdas? Uh-huh. Pero si hubo un tema que llegó al corazón de la gente, fue precisamente aquella investigación que se estaba haciendo sobre la entrada original de la Gran Pirámide, aquel túnel de 9 metros. Sí. Y todo el mundo nos pregunta, ¿se ha descubierto ya algo? Porque en teoría era algo que estaba en ciernes, ¿no? Apenas unos meses después se barajaba la idea, desde las propias palabras del superarqueólogo Sahih Hawass, sí, de que se descubriera lo más parecido a la tumba de Keops. ¿En qué ha quedado eso?
Bueno, mira, Lorenzo, el año pasado, cuando el doctor Hawass salió para denunciar al mundo que finalmente hay una cavidad más en este maravilloso edificio, te quiero decir que esto es un paso grande y nuevo en la carrera del doctor Hawass mismo, que siempre, a lo largo de su carrera, negaba el asunto. Que finalmente el hombre sale y confiesa algo así. Yo mismo te confirmo que este edificio misterioso todavía no nos dio lo que llevaba.
Hay quien dice, no quiero ser malo, ojo, porque además, bueno, pues yo sé que tú con Sahih Hawass tienes una relación muy buena. Uh-huh. No quiero ser malo, pero hay quien dice que con toda esta historia, con todo este supuesto descubrimiento y ese cambio de mentalidad por parte de este arqueólogo, de repente de pensar que aquello, uh-huh, era la tumba de Keops y poco más, a que ahora realmente se pueda encontrar otra cavidad que sería la verdadera tumba donde estaría el cuerpo, hay quien dice que no deja de ser el interés de este señor por pasar a la historia con el que sería no un buen descubrimiento, sino el gran descubrimiento. Que no se quiere ir de esta vida sin haber hecho algo importante.
También él tenía sus razones, Lorenzo. Mira, ¿qué pasa? Egipto tiene casi unas 120 pirámides.
Sí.
Todas las cámaras mortuorias de todas las pirámides de Egipto están hechas con calcárea. ¿Por qué la calcárea? Porque la calcárea es una piedra. Su naturaleza es para conservar las momias. Mejor decir, el cal, sí, es un material natural que evita las bacterias o mata las bacterias. Por lo siguiente, conserva bien los cadáveres y las momias. Y parece que los antiguos egipcios sabían esta información por tantas pruebas. Y sabes cómo era su técnica y su forma de probar para aprender. Finalmente llegaron a saber que la cámara mortuoria y el ataúd debe ser hecho de cal. Uh-huh. Porque el cal, bueno, ya ayuda mucho en conservar la momia. Encontramos todas las tumbas, incluso las tumbas del Valle de los Reyes, tanto las cámaras mortuorias como los sarcófagos hechos con cal, piedra calcárea. La única excepción aquí es la cámara mortuoria de Keops. Doctor Hawass mismo dijo esto, dijo que bueno, que no es normal encontrar una cámara mortuoria hecha de granito. Claro que hay una teoría que dice que Jofo o Keops, por tanto amor que tenía el hombre hacia el dios Jonum, porque su nombre correcto es Jonum, Jofui, su nombre, y se nota que hasta su nombre incluye el nombre de Jonum. Jonum es el dios de Aswan, el dios de las cascadas del Nilo, el dios del granito. Y la teoría decía que el hombre, por tanto amor que tenía a Jonum, decidió en una novedad hacer, y excepción también, hacer su cámara mortuoria con granito.
Sí.
Pero al fin y al cabo es una teoría, no podemos confirmarla. Como te digo, la norma era hacer las cámaras mortuorias con cal. ¿Por qué el cal? Porque el cal ayuda mucho en conservar las momias. Entonces, doctor Hawass dijo que a lo mejor que hay otra cámara mortuoria hecha de cal, donde en algún sitio él lo va a descubrir porque está por ello.
Bueno, apenas nos quedan unos 8 minutos para terminar esta primera hora del Colegio Invisible, este tan especial que estamos haciendo. Vuelvo a repetir, estamos en el Nilo, aquí, flotando literalmente sobre el Nilo. Sí me gustaría, en estos 8 minutos, que me dierais una primera, o mejor aún, Josep, porque seguramente hay mucha gente que todavía no sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido en estas últimas semanas a raíz de esa información, con una rueda de prensa multitudinaria, a los medios de comunicación de todo el mundo, por parte de Corrado Malanga, este señor que ha hecho ese descubrimiento. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Bueno, hay cierta confusión y además noticias un tanto contradictorias, porque he de decir que he hecho un seguimiento muy exhaustivo de esta noticia, porque de confirmarse estaríamos ante un descubrimiento de características gigantescas, y la rueda de prensa no fue tan multitudinaria. Es decir, lo que hicieron fue retransmitirla a través de YouTube, porque sí, habían 4 piraos, sinceramente, muy en la línea de lo New Age,
no me digas,
que se habían dado cita en un salón previo a una gran conferencia con más de 1000 personas que tenía lugar en Boloña. Oh. La portavoz del proyecto, que es una periodista italiana, Nicole Cicciolo, dijo que habían descubierto nada más y nada menos que el Amenti. El Amenti es el inframundo del antiguo Egipto. Y todo el mundo imaginó una ciudad subterránea debajo de la pirámide de Kefren, que venía refrendada por lecturas, y aquí hay que hacer la primera corrección, no del LIDAR. Esto no tiene nada que ver con la tecnología LIDAR.
¿Qué es la tecnología LIDAR?
Era pues un láser que mandan los satélites, o a veces se puede hacer desde drones o aviones, y que es capaz de ver la superficie, lo que está por debajo de la superficie de un determinado terreno, y esto ha permitido descubrir en la selva amazónica, por debajo de la vegetación, ciudades de la civilización maya. O aquí en Egipto se han descubierto restos, incluso como la polémica segunda esfinge de Giza, que no se ha querido tocar ese descubrimiento, y esto sería otro gran enigma, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el LIDAR. Estamos hablando de otros sistemas, se llama sistema, lo tengo aquí apuntado, radar de apertura sintética. Sistema SAR, son 2 satélites que pasan cada 16 días y que hacen un cambio de eje mínimo, y lo que ha hecho este Filippo May, que es técnico de radar de una universidad escocesa, es convertir las lecturas, datos matemáticos que están a disposición de todo el público en general que pueda acceder a, en abierto, son datos en abierto de este sistema de apertura sintética, y diseñar un programa, un software 3D que lo que hace es convertir esos sonidos, porque al final son vibraciones sísmicas que se están produciendo ahora mismo, hay microterremotos,
sí,
recoge esas variaciones sonográficas y hace una imagen. Entonces, aquí lo que está por ver es si la técnica, los datos son lo que son, es si la técnica para crear esa recreación 3D es la adecuada o no.
Porque, ¿qué es lo que ha mostrado esa recreación 3D?
Pues ni más ni menos, ellos llaman a las cámaras de descarga de la pirámide, de la gran pirámide de Keops,
sí,
como ZED, ¿vale? ZED. Pues han descubierto 5 ZEDs en la pirámide de Kefren, de la que descenderían 4, digamos, canales o tubos huecos a una distancia de 625 metros, con una especie de...
Repite la distancia, por favor.
625 metros.
Sí, son muchos metros, ¿eh?
Claro. Y aquí viene una de las cuestiones a discutir, con una especie de muelle o escalera, imaginamos escalera, descendiente, que va a parar a 2 cubos de 80 metros de diámetro. Y estarían 2 cubos conectando 2 tubos hasta la superficie, y esto llegaría a una zona inundable que uno puede imaginar desde un sistema hidráulico a lo que uno pueda imaginar casi futurista, porque esto entronca además con muchas historias ya de la New Age, de Edgar Case, etcétera, etcétera, de ese salón de los registros, de un montón de cosas que dan para hablar y mucho de este supuesto hallazgo. ¿Qué ocurre? La comunidad científica, empezando por el propio Hawass, ha querido cargar diciendo que no tenían permiso, que no tenían autorizaciones, que les van a retirar todos los males, y no se han movido de Italia. No han necesitado moverse de Italia. y como escucharán nuestros oyentes, Filippo May dice que revisaron los datos durante un año, más de 200 tomografías a cada una de las de los análisis efectuados, y el resultado siempre era el mismo. Corrado le decía, es ruido, tiene que ser ruido. Ruido entendido como, digamos, basura, ¿no?
Sí.
Y él decía, si están los mismos resultados una y otra vez, es que esto se repite. Y esto lo puede comprobar todo el mundo. Lo que hay que ver es si el sistema, que él asegura, es sabido, que el ejército estadounidense, el ejército israelí, sí, y algunas compañías petrolíferas ya están interesadas en conocer cuál es el alcance de este sistema para aplicaciones tanto militares como económicas.
Ya sé, en apenas 20 segundos. Sí. Ahora retomaremos en la segunda hora. ¿Qué opinión te merece este descubrimiento, supuesto descubrimiento?
Bueno, Loren, 20 segundos no son suficientes.
No, no te preocupes, intentaré. Retomaremos en la segunda
hora. Vale, intentaré. Mira, déjame, bueno, contarte una cosa. Te va a contar ahora un niño que vivió en esta zona toda su vida.
¿Sabes lo que es un titular? ¿Sabes lo que es un
titular? Por lo menos 15 años.
Escúchame, tú eres hijo de periodista, con lo cual sabes lo que es un titular, ¿no? Una frase contundente. Sí. Dime una frase contundente de lo que tú piensas de esta historia.
Bueno, estoy en el medio. O sea que sí, hay cosas abajo de la pirámide. Pero no tanto, tanto como decir complejo, completo, más grande que las pirámides propias.
Juan, un titular sobre este asunto.
Una de las cosas principales de Egipto son los misterios. Tenemos que recordar que las pirámides no es solo arqueología, sino que entre toda la ciencia está también las discusiones de la astrología, las discusiones de la astronomía, las discusiones de lo místico y también la posibilidad que por alguna forma existieran canales de unión entre las pirámides con la Esfinge y otros lugares de los alrededores, con lo cual algo puede ser. Me parece una tremenda exageración lo que este italiano nos ha planteado.
Josep, titular.
No, me voy a quedar en medio de los dos. Yo creo que hay algo real. No son 600 metros, no pueden ser 600 metros, pero que la meseta de Giza está interconectada subterráneamente y que puede haber una menti debajo de las mismas, sí.
Bueno, pues de todo esto os vamos a hablar en la segunda hora. Vamos a contaros que hay un lugar en la meseta de Giza que se llama el Pozo de Osiris, que es una auténtica pasada. Os vamos a hablar de verdad, de ese subsuelo de la meseta que está lleno de yacimientos arqueológicos. Os vamos a hablar del laberinto de Saqqara, del laberinto de Jaguara, del Serapeum, de las catacumbas de babuinos. En fin, os vamos a hablar de lo que es real. Y vamos a intentar terminar también con esta historia. A ver qué opinan nuestros contertulios sobre ella y a ver si llegamos a alguna conclusión. Pero todo esto será después de escuchar lo que tienen que contarnos nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en un colegio invisible muy especial, desde el Nilo. Enseguida regresamos. Gracias. It's a long way to the finish line. Got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead. Cause I won't take knocks and the rain and it locks gonna keep me from this door.
En unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en Onda Cero. I'm gonna light like fire. I'm coming down like rain. I'm gonna break down barriers. I'm gonna play through the pain. I'm gonna rise like a phoenix. I'm gonna fight through the flame. The devil won't drag me down. Cause I'm done. I'm all done playing games.
Son las dos, es la una en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El gobierno de Israel condena firmemente la decisión de España de rescindir unilateralmente el contrato de compra de 15 millones de balas. Lamentan que el gobierno está sacrificando consideraciones de seguridad por fines, dicen, políticos, y advierte de que se sigue situando del lado equivocado de la historia contra el Estado judío. El contrato roto, que tenía valor de más de 6 millones y medio de euros, había provocado una nueva brecha en el gobierno de coalición. Desde Izquierda Unida, Antonio Maillo ha asegurado en La Sexta que no pedirá la dimisión del ministro Fernando Grande Marlaska, aunque afirma que cuando te rectifican, ha dicho, tienes que hacértelo mirar. Alba Fernández.
El coordinador federal de Izquierda Unida está, no obstante, satisfecho con el paso atrás de los socialistas.
Es que había un flagrante incumplimiento de un acuerdo del propio gobierno. Porque aquí se estaba produciendo una deslealtad por parte del Ministerio del Interior, que afortunadamente al rectificar damos por concluida en este asunto.
La vicepresidenta Yolanda Díaz se apunta también el mérito de la rectificación del PSOE, mantiene que el contrato era ilegal, mientras desde el PP no se cree en la última disputa entre los socios de coalición. Feijóo cree que intentan desvariar la atención para no abordar el debate del aumento del gasto militar.
Estamos hartos ya de una serie de cortinas de humo que de forma general y constante se encadenan en el desbarajuste de la política del gobierno. Si lo que se pretende con esto es una cortina de humo para no hablar del incremento de los 10.500 millones de euros en defensa que el gobierno de España acaba de anunciar, con nosotros que no cuente.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, asegura que su país y Estados Unidos están avanzando en la dirección correcta hacia un acuerdo.
The president of the United States believes, and I think rightly so, that we are moving in the right direction.
Aunque ha reconocido en una entrevista a la CBS que todavía hay algunos puntos que deben afinarse, Donald Trump ha lanzado este jueves una firme advertencia a Putin. Vladimir Para ha escrito en su red social después de los últimos bombardeos contra Ucrania,
que fue golpeada la pasada madrugada por una oleada de más de 200 drones y misiles rusos que mataron al menos a 12 personas y dejaron casi un centenar de heridos, entre ellos niños. Moscú, según ha denunciado Zelensky, habría intentado aprovechar estos bombardeos para avanzar por tierra, pero el ejército ucraniano ha conseguido repelarlo. A Trump le han preguntado qué concesión se le exige a Rusia como parte del acuerdo de paz.
Stopping the war, stopping taking the whole country, pretty big concession.
Y ha respondido que detener la guerra y dejar de conquistar territorio ucraniano asegura que eso ya era gran concesión.
El Vaticano dejará abierta también esta madrugada la capilla ardiente del Papa Francisco ante el gran número de fieles que siguen esperando para poder dar su último adiós al pontífice. La Basílica de San Pedro permanecerá abierta previsiblemente hasta las 5:30 de la mañana. El alcalde de Roma ha informado que más de 80.000 personas han pasado ya por el lugar, por lo que pronto se espera superar las 100.000. Aquí en España, en vísperas del 1 de mayo, el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media sin recorte salarial.
Lo ha anunciado la vicepresidenta Yolanda Díaz en la clausura de un congreso de comisiones obreras. Pide sentido común para convencer a los grupos de que la norma se apruebe en las Cortes.
Y os pido que recorramos el país de arriba abajo para que el sentido común que hay hoy en la calle llegue al voto definitivo en el Congreso de los Diputados. Que no nos confundamos. Que vamos con las herramientas claves para ganar esta batalla, que es tener un acuerdo de diálogo social de 11 meses, haber intentado hasta la extenuación todo lo posible para el acuerdo con la patronal.
La COE ha mostrado a través de un comunicado su profundo rechazo al anuncio de la ministra de Trabajo, ve un evidente oportunismo político en él y advierte del grave impacto que la norma tendrá sobre el empleo, especialmente las pequeñas y medianas empresas.
Y un grupo de inmigrantes se ha atrincherado con palos en el interior del centro de acogida situado en la antigua cárcel de Santa Cruz de Tenerife. Según publica el periódico El Día a esta hora, se niegan a que la policía se lleve a una menor que ha sido declarada en desamparo después de que su padre fuera detenido, circunstancia por la que la justicia ha ordenado el traslado de esta niña a un centro para menores no acompañados. La Policía Nacional y la local han montado un gran despliegue en el lugar, pero de momento no se ha producido ningún incidente grave. Y en la actualidad deportiva, la noticia de la última hora es el Valladolid, que consuma su descenso a segunda después de la goleada del Betis que se ha impuesto a los de Pucela por 5-1. Es todo, más noticias en 55 minutos.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá, o que maulle o ladre de madrugada.
es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
De incorporar al colegio invisible de hoy, que sepas, wow, que estamos en Egipto. Y nos hemos venido, entre otras muchas cosas, para intentar dar respuestas, como hemos estado hablando en la primera media hora del programa de hoy, pues sobre todas estas noticias que están surgiendo en las últimas semanas relativas precisamente a esos supuestos descubrimientos que se han producido debajo de la pirámide de Kefren, principalmente, donde seguramente habrá algún tipo de construcción, donde seguramente habrá yacimientos mucho más antiguos, pero sinceramente no creo que a 650 metros de profundidad. Ahora bien, os pregunto a los tres, os doy de nuevo la bienvenida, Yasser El-Laissi, Juan Friedman, José Guijarro, ¿estoy equivocado o, como decíais al final de la primera media hora, por ejemplo, tú, Yasser, estás entre dos aguas, ¿no? Entre que puede ser y no puede ser. ¿Por qué?
No, mira, Loren, yo tengo mis razones. Hace 35 años, más o menos,
sí,
cuando la zona estaba sin ningún control de lo que se ve ahora, cuando nadie te evitaba entrar y explorar la zona, yo entraba en la zona.
Quiere decir que tú vivías muy cerca de la...
Como niño, sí,
en el barrio jugando, de Giza,
claro,
¿no?
Como jugando, es mi casa, es mi tierra. Y yo lo que me acuerdo que cuando salí de la zona donde está el cementerio nuestro, el cementerio actual, donde hasta ahora enterramos los muertos ahí, nuestros muertos.
Está al ladito de la Esfinge, para que se hagan una idea de nuestros oyentes.
Justo al lado de la Esfinge. La gente que estaba en Egipto, ya saben, lo han visto. Y seguro que les llamó la atención a todos los que estaban en Egipto. Entonces, todavía no existía el muro que, bueno, que evita a las personas pasar del cementerio a la zona arqueológica. Yo entraba en esta meseta y me acuerdo que me metía en túneles subterráneos, muchos, muchos y largos. ¿Vale? Posteriormente cerraron la zona, evitaron las personas entrar, y estos túneles ahora están cerrados con puertas de hierro y casi están tapados con arena. ¿Por qué? No sé. Pero yo te cuento lo que vi en mi niñez.
¿Tú no sabes por qué están cerrados? Sinceramente.
Mira, yo cuando empecé a estudiar arqueología a los 18 años, me acordé, claro, me acordé de los túneles y empecé a vincular esto con lo que dice Josep, el mundo subterráneo, el Duat de los antiguos egipcios. Entonces, para mí no es algo raro. Saqqara tiene Duat grande debajo de la pirámide escalonada. Hawara tiene un laberinto subterráneo grande. Sarapeum tiene laberinto grande. ¿Y por qué no las pirámides? Ya lo tiene. Pero otra vez te digo, no tan exagerado como decía el estudio italiano. Yo pero no estoy con esto.
Algo hay, pero
algo no, hay, no tan pero no tanto bestia, como decían claro. ellos.
Claro, sí. Es que da la sensación de que es necesario fantasear sobre algo que es que ya su propia historia es lo suficientemente contundente y misteriosa como para que no le añadamos absolutamente nada.
Es que si me permitís, sí, claro. es fascinante porque esta meseta que ha servido como fuente de inspiración, de imaginación para autores de muchos siglos atrás, como fuente de vivencias, incluso en tiempos modernos, siempre se ha encontrado una vinculación con ese mundo subterráneo. Desde Heródoto, que ya hablaba que la tumba de Keops estaba fuera de la pirámide, en un lugar entre la gran pirámide y la esfinge, donde existía una suerte de pozo en el que él había visto refulgir de oro, pues yo no sé a qué demonios podía estar refiriéndose, pero desde luego no a ese lugar. Y cuando uno, creo que fue en 2008, descubre ese lugar llamado el Pozo de Osiris, que es una estructura misteriosa.
A mí me gustaría que me lo desarrollara muy profundamente Yasser, porque él ha estado dentro de ese Pozo de Osiris. Sinceramente, a mí cuando me enseñó las fotografías hace ya unos cuantos años, es que me vino a la cabeza la película Stargate, literalmente.
Solo déjame decir que...
Pero no hagas mucho spoiler.
No es ningún spoiler, es que a mí me trae al recuerdo el Serapeum de Saqqara, con la diferencia de que uno tiene un 6 metros de descenso más 12 metros adicionales de descenso, pero la estructura de las hornacinas que contienen los gigantescos...
¿Vas a hacer spoiler?
Vale, pues me
callo. ¿Te estoy viendo venir? Juan, ¿qué quieres comentar?
No, es que simplemente cuando hablamos del Serapeum y hablamos de la importancia de las tumbas y del tipo de piedra que se utiliza para las tumbas, y llegamos a la conclusión que ahí no había ningún torito, sino que aquello fue hecho con otras intenciones y por supuesto con algo que no tenemos idea, pero pensemos que fuera algo sumamente importante, hacen el Serapeum, que ya es de por sí una construcción tremenda, bajo tierra. ¿Cómo imaginar que entonces hay una cosa de 600 metros después que vemos el Serapeum y nos quedamos sorprendidos viéndolo? Pensar que todavía hay una cosa que son 10 veces mayor.
A mí me gusta explicarlo todo, porque no tienen por qué saber quienes nos están escuchando al otro lado de estos micrófonos qué es el Serapeum. Estáis hablando del Serapeum como si todo el mundo lo conociera. Serapeum es una de las construcciones más alucinantes que tenemos en Egipto. Teóricamente procede de época ptolemaica, con lo cual ya estamos en prácticamente los estertores de la civilización egipcia. Supuestamente sería el lugar donde se veneraban a esa divinidad que no deja de ser el resultado de la mezcla entre Osiris y los bueyes Apis, Serapis, y en teoría en estos sarcófagos gigantescos. Estamos hablando de tanques de 80 toneladas de peso con tapas de hasta 20 toneladas de peso. Supuestamente lo que se enterraban eran estos bueyes. Sin embargo, bueno, pues por lo que sabemos, en el Serapeum de Saqqara, que es un sitio extraordinario, muy poco visitado, y que dijeron que esta vez nos hemos encontrado más gente de lo habitual, pero es un sitio muy poco visitado. Es cierto que allí, pues bueyes pocos se han encontrado, y de hecho, cuando el gran arqueólogo Auguste Mariette, en el año 1851, entra en este lugar y ve que hay uno de los sarcófagos cerrados, de repente decide abrirlo, pues de la forma, digamos que la arqueología de aquel entonces no era especialmente ortodoxa, lo dinamita. Se produce una gran nube, aquel polvo que se levanta es absorbido por este sarcófago, como si fuera un aspirador gigante, lo que viene a desvelar que estaba sellado herméticamente. Y cuando Auguste Mariette, queriendo pasar todavía más a la historia de lo que ya lo hizo, se asoma por ese agujero, se da cuenta de que está vacío. Es decir, allí no había absolutamente nada. Esto es el Serapeum. Pero Josep ha introducido, Yasser, un lugar que a mí me parece fascinante y que me gustaría que nos hablaras de él, porque esto sí que es arqueología real y es un yacimiento absolutamente real que está en la meseta de Giza y que muy poca gente conoce, el Pozo de Osiris.
Sí, sí. Y mira, si volvamos con el tiempo unos 30 años atrás, si hubieras dicho a alguien, hay un pozo aquí, ¿vale? Se llamará el Pozo de Osiris, va a reírte de ti, va a reírse de ti, ¿ah?
Pensaría que es una leyenda.
Claro, y finalmente se hizo realidad. es que existe. Pero mira, Loren, déjame también contarte algo de los papiros, o los textos, ¿vale? Te cuento algo del libro de mi abuelo, se llama Al margen, mira, al margen de la historia antigua de Egipto, al margen, ¿eh? Página 54, tercer párrafo, en breve, bueno, dice que en el 1900 fue descubierto un papiro a las manos de Grefs, un gran egiptólogo, arqueólogo, un papiro. Hoy día está guardado en el Museo Británico, ¿ok? En breve, el papiro cuenta una historia muy interesante. Un sabio egipcio llamado Satné, se llama así, Satné, su nombre, y bueno, alguna tarde estaba sentado con su hijo llamado Sinostris. Los dos estaban sentados encima de la casa, en el techo, encima de la casa. Primero pasó una funeral de un pobre, ¿vale? Y después pasó una funeral de un rico. Satné dijo a su hijo, ah, qué bueno, me gusta, cuando me muero, tenga una funeral como la funeral del rico, ¿vale? Le dijo el hijo, no padre, estás equivocado. Viene conmigo al más allá para enseñarte el destino de los dos, ¿vale? Entonces lo lleva ¿a dónde? Dice el papiro, lo lleva a los túneles que están en la meseta Giza. Y bajaron hacia el Duat, el más allá. Él enseñó el buen destino que tiene el pobre y el mal destino que tiene el rico. Entonces, deja de los detalles de esta historia. Quiero escoger de aquí, de este texto, esta parte. Le llevó al Duat de la meseta Giza. Entonces, tenemos un papiro descubierto en el año 1900 a las manos de un arqueólogo grande, inglés, llamado Griffiths. Confirma que en la meseta Giza hay un Duat subterráneo. Este papiro existe, este papiro está guardado en el Museo Británico.
Pero, vamos a ver, ya sé, o sea, el Duat no dejaría de ser una metáfora. Entiendo que está haciendo referencia a algo que arqueológicamente puede ser real.
Perdóname, Lorenzo.
Pero me vas a contar qué es el Pozo de Osiris. Es que hoy no me vais a hacer caso ninguno. Yo os estoy preguntando y no me contestáis. ¿Qué es el Pozo de Osiris?
El Pozo de Osiris es una parte del todo. Hay más túneles, hay más pozos, hay más zonas subterráneas. Pero otra vez, te repito, no es con la forma exagerada que decía aquel estudio italiano. Pero muchas cosas todavía existen para descubrir.
Vale, ¿me lo cuentas tú, José?
Sí, hombre, sí. Insisto, 2008...
No hay manera de que me lo cuenten. Le estoy preguntando a unos y a otros y no me contestan.
2008, Zahi Hawass dio a conocer al mundo. Vino a Madrid, es donde yo conocí a Hawass, por cierto. En la presentación del Pozo de Osiris, donde se descubrió un pozo, literalmente, que descendía 6 metros. Hay una pequeña antesala y luego desciende otros 12 metros y se extienden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ataúdes, 8 sarcófagos que estaban vacíos, igual que el Serapeo. Hablan de un cenotafio, pero no acaba ahí. Otros 20 metros más abajo, ya en la capa freática, hay 4 columnas. 4 columnas, igual que las que ven estos del proyecto Kefren, pero que no bajan a 600 metros, estamos hablando de un máximo de 30 y pico metros.
Que ya son metros.
Ya son metros.
Ya son metros.
Se cree que esta puede ser una construcción ni siquiera faraónica, que los faraones reutilizaron, sino que podría ser predinástica. Y esto es muy importante porque probablemente las cosas que hoy, o sobre las que se cimentó la mitología y las creencias egipcias, vienen de tiempos anteriores a los faraones. Y esto prueba, y es una de las tesis de nuestro invitado de Yasser, que desde el desierto hasta el Nilo, las mismas cosas, las mismas creencias, ese mismo Duat vino importado desde el desierto.
Bueno, vamos a colgar en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, @coleinvisible12, también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Vamos a colgar fotografías de este primer lugar del que estamos hablando, el Pozo de Osiris, porque es una auténtica barbaridad, sinceramente. Es una construcción que parecería perfectamente una de las muchas tumbas que encontramos en el Valle de los Reyes. Lo que pasa es que al fondo del todo, lo que hay son, como dice Josep, 4 columnas colocadas en forma cuadrada,
llenas aparentemente de jeroglíficos, y están rodeando lo que parecería ser una especie de tapa rodeados de agua.
Sí, esto no lo es alucinante. No lo hemos dicho durante muchos años, este descubrimiento permaneció en silencio, como otros que tienen que ver con el mundo subterráneo, entre ellos también un sitio que nos encanta, que es el Osirión, sí, porque estaba cubierto de agua. Pero aquí había un añadido, y es que hay una de las vertientes del Pozo de Osiris que va hacia el este oeste, ¿vale? Uh-huh. Por lo tanto, que se dirige hacia las pirámides, y que podría entroncar con una suerte de galerías. Intentó hacer pasar Hawass a un niño por una de esas, sí, galerías.
¿En serio?
Sí. Sí, sí. Y resultó que hay una piedra que taponaba, sí, y ahí se tuvo que quedar. Pero sabemos, por tanto, que conecta...
No se quedó, regresó.
No, hombre, ya. Que conecta con un verdadero laberinto subterráneo que sería ese Duat o ese inframundo.
Os pediría que por favor no peguéis muchos golpes en la mesa, porque evidentemente estas mesas, sí, no las hicieron los egipcios de aquel tiempo, porque están un poco que se caen. Bueno, lo primero fundamental, ¿qué tal estáis los que estáis aquí con nosotros? Veo caritas de mucho sueño, e incluso hay alguna cara que está más allá del sueño.
Está en el Duat también, sí.
Oye, Yasser, cuéntanos, aparte de este Pozo de Osiris, ¿qué más cosas singulares, extrañas, curiosas podemos encontrar debajo de la meseta de Giza?
El caos, Lorenzo. Hay que trabajar ahí más, hacer más excavaciones. No nos dejan. ¿Te acuerdas de aquel pozo que vimos en el caos?
La cámara del caos, la que es cámara, la cámara inacabada, que se encuentra...
La más baja de esta pirámide.
De la gran pirámide.
Sí. Tienen que dejar hacer más excavaciones.
¿Por qué?
Porque vamos a llegar a lo que está escondido abajo.
¿Y qué está escondido abajo?
Un laberinto grande, similar del laberinto de Sócer.
¿Para qué?
El Duat. Representación del Duat. El mundo subterráneo, el lugar del Ka y el Ba y el Aj, los tres elementos que representan ya el espíritu.
En mi opinión hay también una clave en todo esto que nadie ha tenido en cuenta, y es el agua. Porque, y esto me lo hizo ver Yasser tiempo atrás, los antiguos egipcios, y tal vez incluso antes que los antiguos egipcios, imaginaron el más allá como una ingente cantidad de masas de agua que eran el cielo. Los nadadores, sí, de tu cueva, sí, de la cueva de los nadadores, se dirigen al más allá, están nadando en las aguas, sí, del más allá. Y lo que encontramos en el inframundo, porque no hemos hablado de la diferencia entre el Dat y el Duat, entre la Menti y el cielo, que son elementos simbólicos, sí, pero que los egipcios intentaron concretar de una forma física. Es decir, cuando hablamos de laberintos subterráneos, es porque el alma tenía que superar una serie de pruebas, pasar una serie de puertas. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a Osiris.
Exacto. Déjame apoyar tu, bueno, dicho, Josep, con recordarte con el capítulo número 36, en el Duat, en el lo que se llama...
El libro de los muertos.
El libro de los muertos. Un texto dicho por Horus. Horus está llamando a los nadadores, los que están en el agua, estos almas que están nadando para llegar a la salvación. Les dice: oh nadadores, mi bendición está con vosotros, mi protección está con vosotros. Os voy a pasar las contraseñas que tienen que decir para alejar la bestia y para que sea vuestra natación salva y sana. Entonces ya la parte del agua en el Duat es una parte básica, ¿ok? O sea que mucha gente piensa que el agua que está en el Osirión Dávidos o las aguas subterráneas que están en la meseta Giza son aguas subterráneas.
Perdóname, es que lo que querían hacer es reproducir lo mismo, porque tengo entendido que el Osirión tenía encima una especie de, exacto, estructura que emulaba el Ben Ben, que emulaba la pirámide primigenia.
Bueno, quiero decir que estas aguas que
forman parte del proyecto original.
Bueno, ya sabes que estamos hablando del Ben Ben, del Osirión, y otra vez no lo explicamos.
¿Lo explico? ¿Lo explicas?
Claro, no sé. Es que si no...
El Osirión es una estructura megalítica, uh-huh, que está junto al templo de Seti I en Abidos.
Bien.
Es una estructura prácticamente inexplicable, en el sentido de que no tiene ningún parangón, no tiene ningún,
está desubicada,
ninguna similitud con el contexto egipcio.
Muy probablemente anterior.
Muy probablemente anterior, porque todas estas cosas, como antes sugería, se remontan prácticamente a la prehistoria. Y la tradición asegura, igual que en el Pozo de Osiris, que un trozo de Osiris estaba allí. De manera que peregrinaban personas, era la cabeza.
La cabeza.
Venían personas de todo Egipto para peregrinar ahí. Uh-huh. ¿Cuál es el elemento simbólico de este templo? Bueno, pues que a la estructura que hoy vemos, que son monumentales columnas cuadradas con rocas titánicas unas encima de otras, había una montaña. Una montaña que representa el Benben. El Benben es la montaña primordial, la que emerge de las aguas de la creación, y de ahí nacen los dioses, y de ahí nacen las personas, y nace la civilización. De manera que, simbólicamente, esa construcción representaba ese inicio cósmico de los pensamientos.
Pero no olvidemos que el símbolo del agua no es que eran nadadores, y no es que había agua, es el mundo de las emociones.
Pero es que había agua, no, es que hay agua.
Tenían que nadar en sus emociones.
Tienes razón, pero que es fascinante porque la cultura...
¿Tengo recién o razón?
Razón y recién, las dos cosas. Que la cultura egipcia lo que hizo es pasar de la metáfora a la realidad, porque hay agua.
Convirtió la metáfora en realidad.
¿Por qué, por favor, no pasamos nosotros, como hicieron los antiguos egipcios, de la metáfora a la realidad? Porque la verdad es que hemos tenido muchos programas hablando de metáforas y a mí me gustaría hoy que habláramos precisamente de esa parte más consistente. Es evidente, ¿no?, que el pueblo egipcio, la línea que separaba la metáfora de la realidad prácticamente es tan fina como la línea que separa el sol y la sombra en una duna. Por decirlo, bueno, pues mira, poéticamente, ¿no? Pero está claro que nosotros tenemos que ir más, puesto que además tenemos aquí un arqueólogo, tenemos que ir más a esa parte real, Josep.
Te voy a concretar.
Porque existe.
Estrabón, sí. Plinio el Viejo, sí. Herodoto, todos ellos hicieron alusión a un...
Platón
hizo alusión a un magnífico laberinto.
Sí.
El laberinto de Saguaro.
Sí.
Y es muy curioso, hablamos de 3.000 habitaciones.
¿Qué es eso del laberinto de Saguaro?
Pues hablamos de 3.000 habitaciones, de 12 patios.
Loren, déjame contarte también otro cuento.
Es que no informa con vosotros.
Pero como testigo, no como arqueólogo.
O sea, me destrozáis cada vez que hago el programa, me destrozáis la línea argumental que quiero llevar.
Simplemente un testigo del pueblo. Sí. El año 2009, ¿vale? Bueno, nos levantamos aquel día con escuchar noticia horrible. 3 vecinos nuestros desaparecieron. ¿Qué pasó con ellos? 3 chicos intentaron ya saquear una tumba en la meseta, ¿ok? Y la verdad, han encontrado a la cámara mortuoria, donde habían estatuas. Querían sacar las estatuas para venderlas en el mercado negro. De golpe, el lugar donde estaban se cayó con ellos.
No.
Y bajaron abajo, escucha el número, 40 metros abajo, tanto que la policía tardó una semana para sacar los cadáveres.
¿Qué me dices?
Te lo juro.
¿Es una maldición?
2009. Deja de la maldición ahora. Hablamos del túnel. Donde se cayeron 40 metros abajo. La policía tardó una semana entera para sacar los cadáveres.
Wow.
Y nosotros lo hemos vivido día por día, esperando que salgan. Una semana. Y finalmente los sacaron del túnel. Luego taparon el tema, prohibieron la prensa, ¿sabes?, que publique o habla, y cerraron el tema. Pero te cuento como testigo del pueblo. Abulhol se llama así, la esfinge.
El padre del miedo, ¿no? Significa...
El padre del terror.
Del terror. Bueno, sí. Peor todavía.
Claro, claro.
Josep, estabas comentando lo del
laberinto. Estaba con el laberinto de Jawara, que está a aproximadamente unos 100 kilómetros de Al-Fayum, y al este de Al-Fayum. Y que
es un oasis.
Uh-huh. Hasta relativamente hace poco, hasta el siglo XIX, se creía que era única y exclusivamente un mito, una metáfora, ¿no? Un laberinto maravilloso que decía Herodoto hacía palidecer a las pirámides de Giza. Uh-huh. Imagínate qué magnificencia. Oye. Paredes repletas de escritos con todo el conocimiento de la humanidad, decía. Y el 12 de marzo de 2008, un estudio geoarqueológico llevado a cabo por el Instituto Nacional de Investigación y Astronomía y Geofísica lo localiza. lo localiza porque teníamos un escrito arqueológico previo de un conocidísimo arqueólogo, Flinders Petrie, que identificó en 1889 el lugar y dijo que eran los cimientos del laberinto. Y en realidad no eran los cimientos, era el techo del laberinto. ¿Qué hizo Hawass? Silenció el hallazgo. ¿Por qué? Porque está cubierto de agua. Tanto que la UNESCO ha pedido que se haga algo para salvaguardar todas esas cosas. Uh-huh. Y sin embargo, está todo parado. ¿Por qué? Tendríamos que preguntárselo a Hawass.
Entra con nosotros en el Colegio Invisible, martes y jueves de 1:30 a 3 de la madrugada, en Onda Cero.
Ya sé, sabemos que hay otro laberinto debajo de la pirámide de Saqqara. Tú has estado allí y de hecho nos has dicho que es peligroso incluso.
Súper peligroso, Lorenzo. Cuando me enteré 2 veces, me ataron con cuerda para no perderme. Y bueno, tú preguntas, ¿por qué? ¿Para qué todo esto? Es que hablamos de un túnel, laberinto, ¿sabes? Sí. De 1800 metros de longitud.
Son muchos metros.
Bueno, me dices ya, ¿y para qué exageraron tanto? ¿Por qué no hicieron pasadizo simple? Pasadizo de 20 metros, dirige a la cámara mortuoria, ¿vale?
¿Qué?
Es el Duat. Es hacer el Duat, el mundo subterráneo. Creyeron mucho en la famosísima oración, como es arriba, es abajo. Tenían que hacer un mundo similar del mundo que está arriba. O sea que pensaron que cuando muera el faraón, algo se llama el Ka, se queda en la tierra. Otro algo se llama el Ba, sube al cielo. Ambos van a pasar por el camino, por el Duat. Y si el egipcio quiere que el Ba en el cielo llegase bien a su destino, tenía que hacer buen camino para su Ka. Entonces el Ka tiene que pasar bien por el laberinto subterráneo.
Se refiere al alma y
cuando pasa bien por el laberinto subterráneo, suba automáticamente, va a pasar bien por el laberinto celeste.
O sea, sería un punto de peregrinación, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Es muy curioso, porque ¿cuántos laberintos tenemos en el planeta ya no vinculados a la cultura egipcia, sino incluso estamos hablando de laberintos góticos, ¿no? El de la Catedral de Chartres, donde ahí se va en peregrinación, se hace un recorrido. O, por ejemplo, si uno se va a la Pampa de San José de Socos, en Perú, pues, por ejemplo, lo que es la cola de ese mono gigantesco que aparece en ese auténtico lienzo alucinante que son las líneas de Nazca, también se utilizaba para ser recorrido. Es curioso lo del...
La cultura minoica, el laberinto del Minotauro, que es evidente otra metáfora de esas pruebas que hay que superar para llegar más allá.
Pero como estáis utilizando la palabra metáfora mucho esta noche, vamos a...
También hemos visto lo mismo con los mayas. En las pirámides mayas, por debajo de las pirámides, hemos visto también los laberintos y las habitaciones que están por debajo. Y está al otro lado del mundo.
No, y guardan muchas similitudes, en el sentido de que las estructuras son estructuras piramidales que después tienen agua por debajo.
Pero es que ¿dónde hicieron? ¿Qué es lo que nació primero? ¿Lo que estaba debajo o las pirámides por encima?
Naturalmente lo que estaba debajo.
Claro, y por eso hicieron las pirámides en ese lugar, porque ya la magia existía.
Vamos a algo anterior, vamos a algo mucho más anterior. ¿Te pasa algo, ya sé? ¿Estás bien? Sí, te noto ahí que temblabas un poco.
No, esto ha sido un terremoto.
Ha sido un terremoto, ¿no? Sí. Bueno, pues hemos vivido un terremoto en el Nilo. Este barco en el que estamos es consistente. Hay algo que has contado en estos días, Josep, que a mí me ha dejado alucinado, que además tanto Juan como Yasser lo han compartido, y es el hecho de que, vamos a ver, imaginemos una catedral, Chartres, por ejemplo, ¿no? Ya que la hemos citado. Se sabe perfectamente que debajo de una de las zonas más sagradas de esta catedral hay una piedra, ¿no? Una piedra que nos llevaría al tiempo de los grandes megalitos, ¿no? Con lo cual alguien en el pasado determinó que ese lugar
era sagrado y colocó esa piedra. Y con el paso de los años ya ser sagrado sobre sagrado. Sí. El tiempo va pasando y las religiones se van apropiando de ciertos elementos, pero también de ciertos lugares, porque tienen algo especial. Josep, ¿es cierto que debajo de la gran pirámide de Keops podría, y utilizo el condicional, haber una pirámide natural o algo parecido sobre la que se edificó in illo tempore la gran pirámide?
Pues fíjate, si eso es cierto, y parece que podría serlo, tendríamos que reescribir o que adaptar parte del relato que ha sustentado la arqueología tradicional al decir que las pirámides son tumbas. Porque Balanga y May llevaron a cabo en 2022 un estudio previo, que no era sobre Kefren, sino sobre la pirámide de Keops, con el mismo sistema SAR. Y lo que detectaron esas tomografías efectuadas sobre la pirámide es una serie de huecos que eran consistentes, y esto es importante cuando hablamos de revisión por pares, con estudios previos que se habían llevado a cabo. Yo creo que aquí en el programa hemos hablado en alguna ocasión del programa Scan Pyramids, sí, que a través del sistema de la muografía, ahora mismo estamos siendo bombardeados por rayos cósmicos, por muones, que son partículas radioactivas de muy baja carga, que atraviesan la materia. Y un japonés ideó un sistema de placas sensibles que recogían la intensidad de esos muones, que en función de si pasan por granito, si pasan por caliza o por un cuerpo humano, pues marcan de una determinada forma esa placa sensible. Y después, igual que ha hecho May, tradujo esto, gracias a un programa informático, al 3D y detectó una gran cavidad. Tú has dicho más de una vez que cabría un jumbo en su interior.
Bueno, no sé si un jumbo, pero un avioncete grande, sí. Pues sí. Eso es lo que se decía en su momento, ¿no?
Sobre la gran galería. Bueno, pues esa estructura, esos huecos, fueron detectados por May y por Malanga en ese 2022. Pero hay un detalle importante de su estudio, y es que se detecta una estructura piramidal primitiva que muy probablemente fuera del propio lecho de Giza. Es decir, que el hombre predinástico, el hombre de la prehistoria, llega a la misita huyendo de ese cambio climático del que nos ha hablado muchas veces Yasser, llega a la meseta, ve lo que entiende, porque esas creencias ya venían del desierto, que entonces no era desierto, que había una montaña primordial, y dicen, este es el lugar sagrado. Y empiezan a construir, empiezan a esculpir. Y muy probablemente futuras generaciones, quién sabe si incluso el propio Keops, no termina esa construcción hasta crear la pirámide que hoy todos conocemos.
Yasser, ¿fue reutilizada la gran pirámide de Keops?
Bueno, me vas a hacer quemar el tema que quería contar en el interior de la pirámide. Pero bueno, lo voy a contar ahora. Me obligaste. Nos viene el famoso cuento del Ma'mun, el califa Abbasí. Hablamos de la mitad del siglo IX.
Este es el que abre la gran pirámide.
Claro, fue la primera persona quien abrió la gran pirámide. Con el fuego.
Y con el vinagre.
Y vinagre. Dice al-Zahabi, su
cronista.
Claro. Y bueno, historiador también. Dice que cuando entramos, yo estaba atrás del Ma'mun, dice así, yo estaba justo atrás del Ma'mun, y el Ma'mun mandó que entra él antes de todos. Cuando entraron, encontraban 25 cuerpos secos, decía así. Todavía no sabía el término momia. Él dice 25 momias, cuerpos secos. Entonces habían 25 momias. Entonces este lugar recibió más de un entierro. Fue reutilizado como tumba durante diferentes épocas. Y se sabe también, Lorenzo, vienen ya manuscritos de la época ptolomaica, la época alejandrina, que no solo en la gran pirámide, pero dentro de la pirámide escalonada misma, la de Saqqara. Se sabe que el Ptolomeo IV tenía un amigo de Yemen, un árabe, un mercader de tela. Llevaba su mercancía de Yemen a Alejandría para vender. Alguna vez, en algún viaje comercial, cuando venía el hombre de Yemen, el hombre árabe, se murió en Alejandría. Ptolomeo, su amigo, mandó embalsamarlo y enterrarlo en un ataúd a la manera egipcia en la pirámide escalonada. ¿Te imaginas? Cuando hicieron excavaciones en la pirámide escalonada, encontraban el ataúd egipcio. Pensaron al principio que es un ataúd de Sóser. Oh, no lo era.
Fíjate lo que sería, ¿eh?
No, claro, no lo era. Era un cuerpo de un árabe. Un árabe enterrado en la pirámide escalonada por orden de Ptolomeo, el rey de Egipto. Hablamos de qué año, el año 272 antes de Cristo. Fíjate que no solamente la de Keops, casi todas las pirámides de Egipto eran reutilizadas para enterrar más muertos.
Bien, pero no me has contestado a la pregunta con la intención con la que te la estaba haciendo.
Sí.
Bien.
Que hablaba de reutilizar, pero en términos arquitectónicos.
¿Se reutiliza la pirámide de Keops por parte de la cultura egipcia?
¿La antigua o la nueva?
La que tú quieras.
La antigua. Según la antigua, no. O sea que, en primer lugar, esta pirámide fue hecha solo para Keops.
Pero escúchame una cosa.
Más tarde.
Has dicho que fue hecha para Keops, sí. Esta pirámide. Mm. ¿Antes había otra pirámide?
Sí. Sí. Hay algo predinástico ahí. Sí.
¿Quién hizo esa pirámide?
Yo veo que el caos viene de la prehistoria. Sin ninguna duda, para mí. El caos, su lugar, viene de la prehistoria. Veo que la base, por fuera, hasta 20 metros arriba, vienen de la prehistoria. Porque encontramos que la base no tiene nada que ver con la parte de arriba. Totalmente diferente. Tanto que encontramos algunas filas de piedras talladas en la misma meseta. Tienen forma, tienen calidad diferente del resto de lo que se ve arriba.
Ya sé.
Tenemos que separar varias épocas en el mismo edificio. No tenemos que meterlo todo en el mismo saco.
Ya sé. ¿Y qué civilización hizo esa pirámide primigenia?
Todos los vestigios, Loren, incluso mis últimas investigaciones, muestran que en el Gran Sahara o el Sahara Verde, este lugar que se extendió desde el desierto egipcio, llamado el desierto occidental de Egipto, exactamente la zona Gelf al-Kebir, hasta Libia, Akakos, a continuación hasta Tassili, Argelia. Durante el año 10.000 a.C., fue el lugar de una gran civilización prehistórica grande, gente que tenían suerte con tener la mejor parte del planeta Tierra a todos niveles, un lugar lleno de ríos, de jardines, de animales, gente que tenían posibilidades y inteligencia para fundar y para establecer una gran civilización. ¿Qué pasó con ellos? La versión oficial dice que a partir del año 5200 a.C. pasó un cambio climático. ¿Qué hizo el cambio climático? Hizo un tipo de desertificación y secar las aguas de los ríos y los lagos. Tanto que la gente empezaron a emigrar a buscar tierras nuevas. Pero hay una novedad. No solo el cambio climático. Más desastres han pasado por ahí. ¿Cómo qué? Terremotos, más volcanes.
¿Podemos hablar de una civilización desconocida?
Grande. Y grande.
A mí se me acaban de poner los pelos de
punta. Pero si nosotros la hemos conocido, hemos estado en Mesopotamia y nos hemos encontrado con construcciones de 10.000 años antes de la era cristiana. Con lo cual, hemos identificado ya que esas construcciones existían. Y si existían en Mesopotamia, no hay ninguna duda que existían en el norte de África, precisamente por lo que acabamos de oír. porque era el jardín, al igual que el jardín del Edén entre los ríos Éufrates y Tigris, estaba el jardín que venía entre el Nilo y quién sabe qué otro río que estaba en el norte de África, que también eran unas zonas antes del gran cataclisma que cambió el terreno y que lo convirtió en un desierto, y que es uno de los estudios que ya será dedicado su carrera.
Fíjate que hay un detalle en lo que dice tanto Juan como Yasser, que es la cámara del caos. Me parece una clave importante, porque si se puede demostrar que es una obra predinástica, prehistórica, marcaría de influencia para futuras generaciones. Y fíjense que todas las pirámides de Egipto, absolutamente todas las pirámides de Egipto, tienen su cámara del rey bajo tierra. ¿Cómo la tendría? ¿Cómo sería la cámara del caos en Keops? Y sin embargo, Keops tiene una cámara del rey, y en el lugar, en la cripta, donde estaría el enterramiento, está la cámara del caos. Ergo, ¿es posible que esa fuera una construcción inacabada por el hombre prehistórico, que futuras generaciones no quisieran tocar por alguna circunstancia que se nos escapa y quisieran? Y esto estaría, por supuesto, redatando,
claro,
la antigüedad de la pirámide.
Déjanos vincular entre dos cosas ahora, Lorenzo, y me gusta mucho terminar con esto. Viene de la zona que se llama el Ashmonén, y por cierto es una tierra importantísima, una de las tierras que dio su teoría de la creación, los ocho dioses. La teoría más famosa es la Eneada, la de Heliópolis, nueve dioses, pero había otra, la de ocho dioses. Pero deja del tema ahora de la teoría. Del Ashmonén venía un papiro que decía que Shuhuti o Tot, entre comillas, Hermes, llevaba las
el
tablas.
El dios escriba, ¿no? Estamos hablando del dios escriba.
Llevaba las tablas del occidente y las enterró en el caos, abajo de las pirámides, ahí abajo en el Duat, que está abajo de las pirámides. Esto es un papiro. Viene el Ashmonén, ¿ok? Podemos vincular esto con lo que encontramos en el Gelfek Kebir. Tanto mi equipo como yo encontramos algo, nos dejaba con la boca abierta. ¿Qué encontramos? En inscripción hecha por Jedev Ra, hijo de Keops. ¿Dónde? En el Gelfek Kebir. Hablamos de 1200 kilómetros lejos de las pirámides. Gelfek Kebir es una parte de la zona que acabo de contarte, acuerda, esta antiquísima civilización que empezó desde Egipto, Gelfek Kebir, hasta Tassili, Argelia. Ahí encontramos en inscripción con su cartucho y dice, venía para llevar las tablas que tenían los conocimientos. Podemos vincular entre las dos cosas para entender qué pasó exactamente y para qué servía el caos que está abajo de la pirámide.
Estamos terminando ya, pero Juan, veo que quieres contar algo.
El caos fue terminado en su construcción, Josep. Fue terminado. Que después pudiera haber pasado el tiempo y se hubiera deteriorado, y cuando vinieron no construyeron a continuación del caos, sino que lo dejaron tal y como estaba y se siguió construyendo por arriba, es lo más normal y lo más típico en las construcciones. No quiere decir que el caos hubiera sido algo inacabado, sino que pudo haber sido algo que fue utilizado, que fue perfectamente utilizado, y luego con el tiempo, al abandonarse, queda en el estado que está, pero luego no se reutiliza, sino que se construye por encima.
No, porque cualquiera que haya entrado, ve que hay mucha roca entre medio.
Claro, claro.
Déjame que me parece muy interesante un tema que le quiero plantear a...
No, porque ya no hay tiempo casi, o sea que ya...
Bueno, pues déjame hacerlo como reflexión final, y es... ya que estamos hablando del caos, de la pirámide de Keops, hemos empezado diciendo que su nombre real era Khnum Khufu, es decir...
Khnum Khufu.
Khnum. Vale, pues es que yo no sé egipcio y menos antiguo. Khnum Khufu. Y has dicho, es el dios de Abidos. la estatuilla de Keops encontró en Abidos.
Abidos.
Todo lo de Keops se vincula a Abidos. ¿Qué demonios hace su pirámide en Giza?
Uh-huh. Esa sonrisa malévola que se ha oído de fondo.
Me gustó mucho lo que decía Josep y yo lo veo lógico. Y es un punto de vista para respetar, de verdad.
El Colegio Invisible. El periodismo de misterio ya está aquí, en Onda Cero. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage. Jamais ne reviens. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji ou Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée.
Y hoy también muy bien acompañados de gente que son parte de nuestra familia. Yasser El-Laissi, Juan Friedman y por supuesto 45 viajeros a los que os damos las gracias porque de verdad habéis aguantado como auténticos campeones. Ya veo que hay mucho cansancio, llevamos unos días dando muchas vueltas y al final la intensidad, las emociones se van acumulando. Así que muchísimas gracias. Gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, pues vamos a terminar ya con una reflexión, ya que estamos en estos minutos de descuento, como aquel que dice, ¡ay, ya ser el Laissi! ¿Cuánto queda por descubrir en Egipto?
Mucho. Lo que tenemos en la mano no llega al 30%. Falta mucho, Lorenzo, pero lo más importante ahora, la voluntad política que nos dan. Nos dan más libertad para excavar, y que también que las fundaciones científicas en el mundo y empiezan a prestarnos atención, por favor, que nos ayudan, por favor. Te quiero decir que los arqueólogos sufrimos mucho, Lorenzo, a todos niveles, especialmente el nivel económico, ¿entiendes? Casi todos los arqueólogos en el mundo tienen que trabajar otra cosa para cubrir los gastos de sus excavaciones. Esto no puede ser. A cambio, el mundo está gastando dineral en cosas tontas, como el fútbol, como no sé qué. De verdad. Tienen que prestar atención, por favor, a la ciencia y, bueno, ya a las pruebas científicas, no solamente la arqueología, la medicina, todo. Esta es la cosa que va a dar avance grande a la humanidad, de verdad.
Bueno, pues lo dice un auténtico fan del fútbol. No voy a decir de qué equipo, pero esa otra faceta. En fin, estamos totalmente de acuerdo contigo y desde aquí damos este micrófono, ponemos estos micrófonos para hacer esta reivindicación que es fundamental. I más D más I más J más X, lo que sea, pero que se apoye. Juan Friedman, ¿cuánto queda por descubrir?
Qué fantástico es este mundo, que está lleno de misterios y que todavía tenemos muchísimo para descubrir. Y lo más bonito de todo es que cuanto más descubrimos, más vamos viendo que nos falta descubrir muchísimo. Pero es eso, es el caminar, es el viajar, es el conocer y el conocernos. Entre que nos conocemos unos a los otros, también vamos descubriendo muchos misterios que están por delante nuestro. Y los milagros son constantes. Lo que pasa que son tan pequeños que no siempre los identificamos, pero estamos constantemente en un mundo de descubrimiento y de milagros que es fantástico.
Bueno, a mí me encanta, Juan, porque es esto de que yo te pregunto algo y tú me contestas lo que te da la gana. Pero, en fin, siempre es una buena reflexión escuchar a Juan Friedman, así que un aplauso para él, por favor. Yo sé, Guijarro, tú sí me vas a contestar. ¿Cuánto queda por descubrir en este país?
Mucho. Mucho, muchísimo.
Es que sincero, no puede evitarlo.
No, es verdad. Fíjate que cuando en mis tiempos de estudiante se solía decir que la civilización egipcia era seguramente una de las civilizaciones que mayor número de registro escrito había dejado, nos había legado. Y sin embargo, solo conocíamos un 10% de lo que era, ¿no?, el antiguo Egipto. Bueno, pues a mí esto me parece, ya que hemos tenido un programa de metáforas, una magnífica metáfora de lo que queda por descubrir. Queda muchísimo por descubrir y ojalá, a medida que vayamos descubriendo cosas, saldrán nuevos interrogantes, porque eso es el conocimiento humano, el ir superándose día a día en sus metas y en sus logros. Así que, inshallah, el misterio siga vigente.
Yo soy Guijarro, el capitán Pescanova del Colegio Invisible. Nos oímos dentro de 7 días.
Así sea.
Dijo lo mismo que yo y te quedaste tan contento, Lorenzo.
Bueno, no te pongas celoso. El caso es que ya estamos terminando estamos en los minutos finales del programa de hoy. Nosotros, como dice esta canción de Alan Parsons, seguiremos siempre poniendo los ojos en el cielo para intentar mirar lo que ocurre en esta mágica tierra que ahora estamos recorriendo, Egipto. Hemos intentado contaros alguna cosita más de actualidad, también de lo que aquí hay que se puede ver. Hemos tenido todo tipo de anécdotas que vosotros no habéis visto, quienes estáis al otro lado de estos micrófonos, porque tengo tres contertulios que no se están quietos, no hay manera de que se estén quietos.
Pero es ya pero, y el camarero así, que ha venido a pedirle la cuenta estando en directo.
Bueno, la última vez nos tiraron los papeles encima, ¿te acuerdas? Bueno, en fin, estas cosas que pasan cuando uno hace el Colegio Invisible desde un lugar tan fascinante como Egipto. En fin, que terminamos ya, os dejamos en la compañía de nuestras queridas compañeras de No Sonoras y nosotros regresamos dentro de 4 días, ya sabéis, en la otra crónica de la actualidad con Miguel Pedrero, con Carlos Canales, Charlie Channels y el gran Juanjo Sánchez Oro. Pero eso, vuelvo a repetir, dentro de 4 días. Todavía nos queda mucho que hacer en este país y os contaremos muchas más cosas. Hasta entonces, de verdad, merece la pena, con los pelos de punta, que seáis muy, pero que muy felices.
So find another fool like before, 'cause I ain't